histórico Nuevo Baztán y en representación de la consejera Marta Rivera de la Cruz. Lo primero es, bueno, seguro que ustedes les conocen, pero darles la bienvenida a los que están aquí compartiendo mesa, a Manuel Ladrón de Guevara y Sasa, académico de la Real Academia de la Historia y presidente del jurado del Premio Goyeneche, Francisco Javier Puerto Sarmiento, académico de la Real Academia de la Historia y miembro del jurado del premio, y Antonio Calvo Manzano Ruiz, presidente ejecutivo de la asociación. En primer lugar, quería felicitar a esta Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán por la magnífica labor que está desarrollando para el mejor conocimiento de la versátil figura de Juan de Goyeneche y también agradecerles la importante labor desarrollada en defensa del patrimonio histórico de Nuevo Baztán. Desde 1997, la Comunidad de Madrid está realizando un gran esfuerzo en la recuperación para su uso del conjunto patrimonial de Nuevo Baztán. En ese sentido, desde 1997 y hasta 2019, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha ejecutado actuaciones por un importe de más de 4 millones de euros, interviniéndose tanto en el Palacio como en la Plaza de Fiestas, en las Casas de Oficios y en las antiguas caballerizas. La recuperación del patrimonio por parte de la Administración tiene sentido si se fomenta la protección, conservación y disfrute por los ciudadanos. Un buen ejemplo de esta conjunta participación entre la Administración y la iniciativa privada lo constituyen estas 8 ediciones del Premio de Investigación Histórica, propiciado por la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán. El principal objetivo es mantener viva la memoria de sus creadores, que uniendo la investigación de su vida y obra, hacen que hoy tengamos un patrimonio en vías de su recuperación total y un mejor conocimiento de la figura de Juan de Goyeneche. Conocimiento que no solo se circunscribe a sus múltiples facetas como industrial, editor o político, sino también a las circunstancias históricas del momento que le tocó vivir, distinguiendo el papel influyente que desempeñó en su época. Desde el año 2011, premio a premio, se ha ido analizando la figura de Juan de Goyeneche desde distintos prismas relativos a su posicionamiento social, económico o político, un modelo de lo que supuso la acción de cuantos navarros afincados en Madrid en el siglo XVIII tanto quisieron y pudieron aportar en aquella denominada la Hora Navarra del siglo XVIII. Las distintas investigaciones han puesto de relieve la relevancia de Juan de Goyeneche y su destacada huella en la historia de España, especialmente como precursor de nuevas ideas industriales y comerciales, sin olvidar su faceta como tesorero, que fue de varias reinas españolas, y su influencia en el triunfo y asentamiento de la dinastía Borbón en España. Estos diferentes análisis y enfoques se ven enriquecidos con la magnífica aportación que en esta edición realiza Miren Aintzane Egiluz Romero, que nos habla del nuevo modo que Juan de Goyeneche tuvo de entender el espíritu barroco y el funcionalismo plasmado en su Palacio de Nuevo Baztán. Enhorabuena, Miren, y muchas gracias por ayudarnos a conocer mejor hoy ese nuevo modelo industrial que tanto aporta al patrimonio de la Comunidad de Madrid, patrimonio que todos estamos empeñados en recuperar. Para finalizar, solo cabe felicitarles a todos, porque de un modo u otro, también nosotros formamos parte de este ilusionante proyecto de recuperación y de uso del Nuevo Baztán. A continuación tiene la palabra don Manuel Ladrón de Guevara, académico de la Real Academia de la Historia y presidente del jurado.
Buenas tardes a todos, buenas tardes, directora. Buenas tardes, querido Javier, querido Antonio. En este año 2020 se cumplen 10 años de la creación del premio Juan de Goyeneche que hoy estamos entregando. Con este motivo, por las relevantes personalidades que en su desarrollo a lo largo de este tiempo han intervenido y por considerar que es un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que tenga ya personalidad y prestigio propios, considero oportuno recordar los principales momentos de su historia. Debo hacer una breve introducción recordando cuáles son los objetivos de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán y las circunstancias de su creación. La asociación fue constituida el 12 de octubre de 1996, aniversario de la fundación de Nuevo Baztán, por iniciativa de nuestro presidente, Lucinio Fernández, por descendientes de Juan de Goyeneche y junto a un grupo de amigos interesados todos en la recuperación del patrimonio histórico del municipio. El fin principal de la asociación es la recuperación y el fomento de la utilización del patrimonio histórico-artístico del municipio de Nuevo Baztán, así como el enaltecimiento de la figura de su fundador, don Juan de Goyeneche, y de sus descendientes vinculados a este patrimonio. Objetivos prioritarios son, entre otros, realizar actuaciones dirigidas a la rehabilitación y aprovechamiento del Palacio de Nuevo Baztán, así como promover actividades culturales y de investigación con objeto de dar a conocer la historia de este patrimonio y la figura del fundador. Este fue el origen y la razón de ser de este premio, que en su novena edición entregamos hoy. Todo comenzó en el año 2010, cuando el Consejo Rector de la Asociación tomó el acuerdo de crear un premio con objeto de reconocer trabajos realizados por jóvenes investigadores sobre la figura de Juan de Goyeneche, su actividad política en la Corte y su gran obra social, industrial y urbanística, que se materializó con la creación del conjunto urbano y fabril de Nuevo Baztán y la construcción de su magnífico palacio. La primera edición del premio Juan de Goyeneche se convocó en 2010, entregándose por primera vez en un solemne acto en el Salón de Plenos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, celebrado el día 14 de diciembre de 2011, presidido por el presidente de la Asamblea de entonces, don Ignacio Echevarría, acompañado por el delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, el alcalde de Nuevo Baztán, el presidente de la asociación, don Lucinio Fernández, y el presidente ejecutivo, don Antonio Calvo Manzano. El presidente del jurado fue don Salvador Estebanes, delegado del Gobierno de Navarra, y actuando como secretario, don Antonio Calvo Manzano, que lo será también en las sucesivas ediciones. El trabajo premiado fue Juan de Goyeneche, Linaje y Palacio, del que fue autora doña Virginia Rodríguez López. La segunda edición del premio se concedió en 2012 y se celebró, como en el año anterior, en la Asamblea de Madrid, bajo la misma presidencia y con el mismo jurado, resultando ganadora doña María García Ramírez con el trabajo don Juan de Goyeneche, humanista y empresario. El premio se declaró desierto en 2013 y en 2014, siendo anfitrión como en las ediciones anteriores el presidente de la Asamblea de Madrid, se entregó en el Salón de Actos de la institución, conjuntamente a doña María Pía Timón Tiemblo y a su hija doña Carmen Navarro Timón, por el trabajo Una utopía hecha realidad, Goyeneche y Nuevo Baztán. En esta edición aceptó la presidencia del jurado don Faustino Menéndez Pidal, director honorario de la Real Academia de la Historia, y estando el jurado compuesto por los también académicos don Jaime de Salazar y don Manuel Ladrón de Guevara, que os habla, junto al catedrático don Andrés Gambra y doña Pilar Riestra de Ansón. Con la incorporación al jurado como presidente del señor Menéndez Pidal, se inicia la vinculación del premio con la Academia de la Historia, donde a partir de entonces se celebran las deliberaciones para su concesión. En 2015 se trasladó la ceremonia de entrega del premio al entonces Centro de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la incorporación al jurado de la entonces subdirectora general, doña Paloma Sobrini, jurado que bajo la presidencia de don Faustino Menéndez Pidal estuvo compuesto por los mismos académicos que en la edición anterior, además de don Luis Alberto de Cuenca, que se incorporó como nuevo miembro. Fue elegido como mejor trabajo digno del premio el presentado por don Iván Mallado Álvarez, con el título La contribución de Juan de Goyeneche en el triunfo y asentamiento de los Borbón en España. La edición de 2016 se celebró en el Centro de Cultura, bajo la presidencia de doña Paloma Sobrini, directora general ya de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, manteniéndose el mismo presidente y jurado que en la edición anterior. El premio se concedió a don Álvaro Álvarez Gutiérrez por su trabajo Nuevo Baztán, influencias, patrimonio y legado de Juan de Goyeneche. En 2017 el premio alcanza su mayoría de edad, siendo reconocido por sus majestades los reyes de España, que aceptaron la presidencia de honor. La ceremonia de entrega se celebró, como en ediciones anteriores, en la ya Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de la directora general, doña Paloma Sobrini. El jurado se mantuvo el mismo que en ediciones anteriores, con la presidencia del señor Menéndez Pidal, y concedió el premio al trabajo Juan de Goyeneche y los Navarros en el suministro militar, abastecimiento y financiación de los ejércitos de Felipe V, del que es autor don Sergio Gutiérrez Cantero. En la séptima edición del premio, correspondiente al año 2018, sus majestades los reyes de España se dignaron a aceptar de nuevo la presidencia de honor, celebrándose el acto de entrega del premio en la Consejería de Cultura, como ya venía siendo habitual, y bajo la presidencia de su directora general, que por indisposición delegó su representación en la asesora de la Dirección General, doña Pilar Merino, acompañada del presidente de la asociación, don Lucinio Fernández, el director ejecutivo y secretario del premio, don Antonio Calvo Manzano, y don Manuel Larón de Guevara, que en esa edición fue nombrado presidente del jurado. En esta ocasión se incorporó como miembro del jurado el también académico don Francisco Javier Puerto, siendo los demás componentes doña Paloma Sobrini y los señores Luis Alberto de Cuenca, don Lucinio Fernández y don Antonio Calvo Manzano como secretario. La ganadora fue doña Oninche Domínguez Rodríguez por el trabajo Nuevo Baztán, modelo de ciudad industrial del siglo XVIII. En el día de hoy estamos celebrando la octava edición del premio Juan de Goyeneche, lo que le consolida y es prueba de su permanencia y prestigio, y que, como hemos visto en este rápido recorrido por los aspectos más relevantes de su historia, ha contado desde su comienzo con el apoyo de las más altas instancias, como son la Casa Real, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Historia, además de la activa participación de personalidades de la administración y de la cultura en su desarrollo, formando parte del jurado que lo otorga y con el apoyo a este acto, todos ellos respaldando la iniciativa que hace ya 10 años tuvo la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, haciendo realidad la idea de su presidente, Lucinio Fernández, con el eficaz apoyo de Antonio Calvo Manzano. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra don Francisco Javier Puerto, académico numerario de la Real Academia de la Historia y miembro del jurado del premio.
Muchas gracias. Señora directora general, señor presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, querido Manuel, señoras y señores, lo primero es agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Lo que iba a hablar con ustedes hoy fundamentalmente es de la hispanidad de la Ilustración española, que, como supongo que todos ustedes saben, es un criterio muy discutido, ¿no? Aunque en la actualidad absolutamente aceptado. Se ha discutido fundamentalmente pues que la Ilustración, con la venida de la nueva dinastía, la dinastía Borbón, supuso un afrancesamiento, fue algo extraño a lo que es la idiosincrasia o el casticismo español, cosas que en la actualidad están absolutamente superadas. Sabemos que es una cosa radicalmente española. ¿Por qué? Pues porque durante el siglo XVII, que aunque a Gonzalo Anes no le gustaba, hay que aceptar que fue un siglo de una decadencia en todos los aspectos en España, pues durante el siglo XVII siguió habiendo grupos en España de gente que estaba interesada en las ideas nuevas y en la ciencia nueva, que se llamaron los novatores. Ejemplo de esa de que estuvieron esos grupos en España y que tuvieron importancia es que durante el reinado de Carlos II se inició en Palacio el Laboratorio de Química. Es decir, que es consecución de la ciencia durante el siglo XVII importantísima, ¿Qué pasó durante el siglo XVIII cuando vinieron los Borbones? Que modernizaron España. En la actualidad parece que esa modernización tiene que ir de una determinada manera, que en el momento actual son las autonomías, etcétera, que sinceramente no sé en qué se fundamentan desde el punto de vista histórico. Pero en el siglo XVIII lo que se hizo es cambiar una monarquía de los Austrias, que era una monarquía compleja, por un Estado central. Este Estado central, evidentemente, era a imagen de los gobiernos franceses, es decir, un absolutismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quería decir? Pues que todas las reformas que establecieran los Borbones se iban a establecer por toda la nación, por toda la patria española. ¿Qué quiere decir esto? Pues que iban de facto y resultaron de facto mejoradas económicamente las personas del común, que aumentó relativamente su libertad, que aumentó su prosperidad, y que los que resultaron perjudicados fueron las personas que detentaban el poder en esa monarquía compleja o patrimonial. Es decir, lo que los Borbones hicieron fue modernizar absolutamente la nación española, radicalmente. ¿Y qué hicieron para eso? Pues lo que intentaron hacer es lo mismo que hizo por otra parte Rusia, lo mismo que hizo Portugal, un sistema de investigación científica que facilitara el incremento de la riqueza en todo el país. Y el sistema que organizaron los Borbones de investigación científica para mejorar el país es exactamente el mismo que repitió Felipe González con la ley de la ciencia, y es exactamente lo mismo que hacemos en la actualidad. Lo que nos hace preguntarnos algunas cosas, o los Borbones lo hicieron muy bien, los primitivos Borbones, sobre todo y fundamentalmente con el cénit en Carlos III, evidentemente, o luego hemos tenido muy poca confianza en nosotros mismos para tener que repetir las cosas una, dos o tres veces. Lo que se intentó hacer con este sistema científico también fue variar las relaciones que existían entre la península y los territorios ultramarinos. La península y los territorios ultramarinos nunca tuvieron relaciones coloniales, sino virreinales. Los virreinatos eran parte de España. Y lo que se intentó durante la Ilustración es tener un sistema mercantilista colonial. Es decir, se intentó hacer una solución de tipo arbitrista. Se intentó hacer una cosa que estaba encaminada al fracaso. ¿Por qué estaba encaminada al fracaso? Porque los virreinatos no lo iban a recibir bien, porque las potencias mercantiles como Inglaterra, como Holanda, no lo iban a recibir bien, y luego porque la historia hizo que después de la Guerra de la Independencia los territorios ultramarinos desaparecieran de ese esquema. Pero la idea fue verdaderamente fantástica y brillante. ¿En qué consistió? Pues en primer lugar derogó los Borbones todas las disposiciones que otro grandísimo rey en España, y yo diría de memoria una serie de grandes reyes, los reyes católicos, el emperador Carlos, que yo personalmente no le tengo mucha simpatía, pero fue un gran rey, Felipe II, que fue algo impresionante, Carlos III y Juan Carlos I, que ahora hay muchas ganas de hacer una crítica permanente, pero es la persona que ha establecido que durante 40 años esté en este país la libertad y la democracia, gracias, entre otras cosas, a él. Bueno, pues Felipe II lo que hizo es impedir que los castellanos, porque era rey de una monarquía, es decir, solo se dirigía a los castellanos, no pudieran salir a estudiar fuera de España, fundamentalmente para protegerse del protestantismo por una serie de causas de tipo político que sería complicadísimo de decir y que además los protestantes hicieron cosas muy parecidas. Entonces, esto se derogó, lo primero. En segundo lugar, se enviaron becarios al exterior, que es exactamente lo mismo que hacemos en la actualidad. ¿Y qué becarios fueron los que ustedes empiecen a pensar, los científicos importantes del siglo XVIII, Casimiro Gómez Ortega, cirujanos, todos fueron enviados al exterior, generalmente becados por el ejército, por la armada. En tercer lugar, contrataron profesores extranjeros. Y en cuarto lugar, hicieron centros científicos de nuevo cuño. ¿Por qué? Porque modificar los estudios en la universidad en el siglo XVIII y en la actualidad es complicadísimo. Y entonces hicieron una serie de centros científicos nuevos que son los que en la actualidad, muchos de ellos, forman el CSIC. Muchos de ellos. ¿En quién se impulsaron los Borbones? En órdenes religiosas. Los benedictinos, el padre Feijó, el padre Martín Sarmiento, los jesuitas, seminario de nobles de Madrid, maravilloso, hasta que los jesuitas empezaron a ser peligrosos para el poder real. ¿Por qué eran peligrosos para el poder real? En primer lugar, porque prácticamente todos los nobles habían sido educados por los jesuitas. Y en segundo lugar, por las experiencias que hicieron en el Paraguay, experiencias misioneras fantásticas, pero empezaron a vivirlos como un peligro y el cristianísimo rey Carlos III los expulsó del país de una manera ignominiosa. ¿Qué otra gente ayudó a los Borbones a establecer el plan científico? El ejército. Claro, cuando nosotros pensamos en el ejército, generalmente se piensa en los ejércitos golpistas y levantiscos a partir del 19. En el 18 es otro ejército. ¿Y quién necesita, sin lugar a dudas, la ciencia? Los militares. ¿Qué militares? Los marinos, que habían hecho esfuerzos fastuosos durante el siglo de oro, y los artilleros. Si ustedes quieren asistir, ver una de las mejores bibliotecas ilustradas que hay en España, donde pueden encontrar, por ejemplo, la Enciclopédie Méthodique, que yo me volví loco, donde está lo de Masón de Montpellier contra España, yo recorrí Francia, en Segovia, en la Academia de Artillería, tienen una biblioteca absolutamente impresionante e ilustrada, pese a que la mitad de la biblioteca pues fue quemada. ¿Y qué otras personas utilizaron los Borbones? ¿Alguna institución del ancien régime, del antiguo régimen, el Real Tribunal del Protomedicato? ¿Por qué? Pues porque los médicos, los boticarios, los cirujanos necesitaban de la ciencia moderna para su ejercicio profesional por narices. ¿Y qué pretendía luego con todo esto? Pues pretendía conseguir que la ciencia se transformara en tecnología. Siempre están ustedes escuchando, sin ciencia este país no avanza. No, sin ciencia no pasa nada. La ciencia es un conocimiento erudito, exactamente igual que pueden ser la historia sobre la naturaleza. Lo que es importantísimo es la tecnología, es el trasvase del conocimiento. Cuando se trasvasa el conocimiento, se producen revoluciones científicas. Se han producido en Inglaterra, en Francia. Los Borbones querían que se produjera en España, que aumentara la fabricación en España, que no hubiera fabricación en los virreinatos y que se mejorara el comercio. Y ahí es donde aparece Goyeneche y donde aparecen todas las industrias reales, que hay muchísimas, o sea, en el entorno de este plan. Ahí tienen ustedes una de las personas que contrataron, que estuvo primero en las Vascongadas, luego en Segovia y luego en Madrid, que es ni más ni menos que Luis Prou. No tiene nada que ver con Marcel Prou, es el químico, es el autor de la ley de las equivalencias químicas, es el maestro de Lavoisier, es un hombre de primerísima categoría que estuvo en España, que hizo la primera publicación científica española y que vino fundamentalmente porque en la Academia de Artillería para mejorar las pólvoras de las que era un experto Lavoisier, y por eso, entre otras cosas, el ejército francés y el napoleónico era tan eficiente porque no fallaba la pólvora, por los químicos. Casi todos mis alumnos, cuando les hablas de la importancia de la ciencia, le dices, ¿para qué sirve la ciencia? Y siempre te dicen, para curar a las personas. La ciencia primero se utiliza en la guerra, o por lo menos al mismo tiempo que en la curación de las gentes. Bueno, pues se le trajo, entre otras cosas, para eso. Hubo un maravilloso laboratorio de química aquí al lado, enfrente del Círculo de Bellas Artes, en la calle El Marqués de Cuba, es un laboratorio fantástico. ¿Qué instituciones se crearon? ¿Cuáles fueron las nuevas instituciones? Los reales colegios de cirugía. ¿Y qué eran esos? ¿Y dónde podemos ver un real colegio de cirugía en Madrid? Pues pueden ver un real colegio de cirugía enfrente del Reina Sofía, el Real Colegio de Cirugía de Madrid. ¿Y por qué está el Real Colegio de Cirugía de Madrid ahí? Porque ahora es la sede del Colegio de Médicos. ¿Dónde está? Enfrente del Reina Sofía. ¿Qué es el Reina Sofía? El Hospital General y de la Pasión de Madrid. ¿Qué hizo Carlos III? Hacer el Paseo del Prado. ¿Qué es el Paseo del Prado? Donde iban los nobles de Madrid a pasear. ¿Y qué intentó hacer Carlos III? Un homenaje a la ciencia. ¿Qué hay en el Paseo del Prado del siglo XVIII? Para que lo vayamos, podamos verlo nosotros tranquilamente, pues está el Real Jardín Botánico. En 1755 se puso en el Soto de Migas Caliente. En 1780 se trasladó allí. Encima del Jardín Botánico, que tenemos el Observatorio Astronómico de Madrid, que no creo que se pueda observar nada en la actualidad, pero queda bien. Es decir, por problemas de contaminación. Y al lado que tenemos el Museo del Prado. ¿Y qué es el Museo del Prado? Pues un museo, no. El Museo del Prado es lo que Carlos III quiso que fuera la Academia de Ciencias de España. Y no fue la Academia de Ciencias de España, porque estalló la Revolución Francesa. Y entonces dijeron, la ciencia ha hecho que caigan cabezas de nuestros primos, no queremos saber nada de la ciencia. Entonces se quedó ese edificio ahí, llegó, ya que hemos hablado de muchos reyes maravillosos, llegó un rey felón, que es Fernando VII, verdaderamente torpe, absurdo y ridículo, y en una de sus ridiculeces dijo, este edificio que es para la Academia de Ciencias lo voy a convertir en Pinacoteca Nacional. Y de una estupidez surgió una maravilla. Entonces, quiero decirle, la historia es compleja. ¿Qué les quería decir como final? Porque no les he podido decir muchas de las cosas que quería. La Ilustración española es un espejo en el que nos podemos mirar todos, absolutamente todos. Es un periodo de esperanza. Es un periodo en el cual el pensamiento racional se intenta imponer, pese a que la mayoría de la población sigue siendo analfabeta, la mayoría de la población es muy pobre, etcétera. Pero hay una serie de patriotas que, desde las sociedades de amigos del país, desde iniciativas como la de Juan Goyeneche, desde las iniciativas de las fábricas reales, etcétera, quieren elevar y poner al nivel de toda Europa a España. Es uno de los periodos, desde mi punto de vista, con el siglo de oro más radiantes de la historia de España. Y es lo que les quería transmitir. Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora don Antonio Calvo Manzano, presidente ejecutivo de la asociación y secretario de jurado del premio.
Gracias, Elena. Buenas tardes. En primer lugar, no quería haber sido grosero, ni antipático, ni impertinente al hacerle la advertencia a don Francisco de que le quedaban 5 minutos. Pero el tema es el siguiente. Nuestra ilustre ganadora del premio de esta edición, que nos va luego a deleitar con su conferencia, pues tiene una necesidad urgente de esta noche estar camino de Bilbao, su ciudad de residencia. Y el único medio que le queda para estar puntualmente mañana trabajando es un autobús que sale a las 8:30 de la Avenida de América, con lo cual a las 8 tenemos que dar por terminado sí o sí el acto. Por eso, don Francisco, perdóneme que haya cometido a lo mejor esta incorrección. Bien. Dicho esto, en segundo lugar, disculpar pues la no asistencia de Lucinio Fernández, como ha recordado don Manuel, el presidente fundador, y perdone que le diga, junto con mi persona, de la Asociación del Patrimonio Histórico de Novastán. Hasta recién operado, tenía otra intervención ayer o hoy o un día de estos, y bueno, pues ha disculpado su asistencia. También la no asistencia de Luis Alberto de Cuenca, otro de los miembros del jurado, que ya con antelación, ya me lo advirtió en el mes de enero, había adquirido un compromiso importante hacía tiempo en Pontevedra y hoy tenía que estar allí haciendo una presentación de algo. Y doña Paloma Sobrini, que me había prometido que venía, pero no la veo, ¿verdad? Algo ha pasado. Bueno, quería dejar constancia de estas ausencias importantes que nos han acompañado durante años y que evidentemente pues en este momento no ha podido ser. Don Manuel también me ha dejado en suerte algo que quiero decir y que espero que la emoción no me impida decir algunas palabras. Ha mencionado que ha sido durante 4 ediciones el presidente de este jurado del premio, don Faustino Menéndez Pidal, que nos encontramos con la noticia el pasado 21 de agosto de un fallecimiento repentino en su castillo palacio de Cintruéñigo, ahí en Navarra. Es de recordar la meticulosa labor con la que realizó estas 4 ediciones de presidencia del jurado, haciendo puntualizaciones importantísimas respecto a algunas manifestaciones que se vertían en los trabajos presentados. Era digno de oírle decir con qué seguridad, con qué puntualidad, con qué certeza aquellas afirmaciones. Ha sido un placer tenerle durante 4 ediciones con nosotros. Ingeniero de caminos, curiosamente, dejó su vocación ingenieril por la histórica y concretamente por la heráldica. Era un experto reconocido en España y fuera de España. Su prestigio era reconocido en esta rama de la ciencia y del saber. Fue director de la Real Academia de la Historia y posteriormente director honorífico hasta su fallecimiento, como digo, el pasado día 21 de agosto. Descanse en paz. Y si la pérdida de Faustino pues fue dolorosa, mucho más lo ha sido la de otro querido amigo, que el 14 de julio nos enterábamos de repente de su fallecimiento. Nos llega la noticia, estando en Santander de vacaciones, pues que ha fallecido José Luis. Los que hemos gozado de su amistad durante tantos años y hemos compartido las labores en la asociación, fue un mazazo tremendo recibir esta noticia y asimilarla. Nos parecía imposible que José Luis nos hubiera dejado tan prematuramente sin avisar. No había nada a temer ni pensar que esto podía ocurrir. Es destacar la gran simpatía que tenía José Luis. Contaba con el cariño de todos los que le conocimos, su extraordinaria capacidad de conversador, la cantidad de anécdotas, historias, conocimiento, el profundo conocimiento que tenía de Novastán y de sus moradores en los 80 últimos años que él vivió con su familia, cuando nos contaba desde muy pequeñito sus padres le hacían ir todas las semanas a la familia entera. Allí pasaban el fin de semana, allí pasaban largas temporadas también en las periodos vacacionales y en verano. Era una maravilla oírle contar a José Luis en aquellas noches cálidas de agosto, en el patio de la casa de los Vázquez de Padura, en Novastán, aquellas historias que nos contaba, pues de personajes, ya muchos de ellos fallecidos anteriormente, de hechos que habían sucedido en Novastán, el profundo conocimiento que tenía y con qué puntualidad, con qué seguridad y con qué conocimiento de aquello que nos contaba. No era fruto de la casualidad, era el haber vivido durante tantos años aquellas situaciones. Este gran conocimiento hizo que le propusiéramos al Ayuntamiento de Novastán el que le nombrara cronista oficial contemporáneo. No se llegó a cumplir esta solicitud. También durante años le propusimos que dejara por escrito todas estas anécdotas que nos contaba. Incluso yo me ofrecí a ir con un magnetofón las tardes que hiciera falta, que me contara esas historias y luego ya se le daría forma y se plasmaría en un libro. No nos ha dado tiempo a que eso se haya hecho una realidad. No se ha materializado esa idea, que hubiera sido bonito pues tener un libro donde se recogiera la historia viva, la historia, no la gran historia, sino la historia del día a día de ese maravilloso pueblo al que todos queremos, aunque muchos no somos naturales de Novastán, pero lo hemos tenido como nuestro pueblo y así lo queremos y así deseamos que siga siendo Novastán. Y que algún día veamos lo que llevamos 25 años, como ha dicho don Manuel, desde que se fundó nuestra asociación, que algún día veamos cumplido el objetivo del gran centro cultural por el que estamos luchando pues estos 25 años. Creemos que es la única solución viable para aquel magnífico palacio. El año 2023 se cumplirá el tercer centenario. Sería bonito que se pudiera hacer un acto inaugural, no de todo el conjunto, pues sí de una gran parte, ¿no? En la anterior legislatura se ha dejado redactado un proyecto, creemos que asumible, creemos que razonable, creemos que se puede ejecutar, pero como siempre, pues todos sabéis lo que pasa, ¿no? La falta de disponibilidad económica. Quiero agradecer la presencia hoy aquí de la viuda de José Luis, de Gabriela, de su hijo David, de sus hermanos Enrique, Ceferino y Rafael, que han tenido la amabilidad y han aceptado mi intención de que estuviera en este acto para dejar públicamente reconocimiento del gran cariño que hemos tenido y que le seguimos teniendo, aunque ya en la eternidad, de José Luis. Para ellos, un fuerte aplauso. También me ha dejado en suerte, don Manuel, otro tema, y es el 10º aniversario de la creación de este premio Juan de Goyeneche. Y en una reunión del Consejo de hace unos meses, pues se tomó la decisión de, aprovechando esta fecha importante, este acontecimiento importante, ¿por qué no editar un libro donde se recogieran pues todos los trabajos que han sido premiados, no en las 10 ediciones, sino 8? Como he dicho, una quedó desierta, y lógicamente en 10 años solo han cabido 9 ediciones, aunque una quedó desierta. Y fruto de esa idea, pues, ha nacido este libro que hoy tenemos el gusto de presentar. Ha sido editado por mí, mi única misión es haber recopilado todos los trabajos, haber puesto la biografía de todos los premiados y una pequeña introducción. Y agradecer a nuestro amigo Eduardo, que ha sido el impresor de la obra que a la asociación, hemos contado con un patrocinador, no le ha costado nada. Tenemos el gusto de la asociación de que a la salida recojáis uno, dos o varios ejemplares podéis coger los que queráis, hay suficientes, para regalarlos a amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Y no me quiero alargar más, pero tengo que decir dos cosas más. Una es que, como hoy también ha dicho don Manuel, desde hace 3 ediciones, el premio cuenta con la presencia de honor de sus majestades los reyes de España. En estas 3 ediciones se les ha invitado a que presidieran este acto, pero su agenda no se lo ha permitido, ni tampoco en esta ocasión, pero sí han tenido la amabilidad de mandarnos este escrito. Estimado presidente, como continuación a mi escrito del pasado día 15, relacionada con la invitación formulada a sus majestades los reyes para presidir el acto de entrega de la 8ª edición del premio Juan de Goyeneche, del que sus majestades ostentan la presidencia de honor, deseo señalarle que, si bien se ha valorado y estudiado con todo interés su amable invitación, una vez programada la agenda de sus majestades para el mes de marzo, lamentablemente no ha sido posible incluir este acto. Sus majestades agradecen su amable invitación y me encargan que en su nombre les envíe un cordial saludo extensivo a todos los asistentes al acto, con su felicitación a la premiada y su deseo de que el mismo constituya un éxito, lo que cumplo con el mayor agrado. Les saludo atentamente, Emilio Tomé de la Vega. Y bueno, ya vamos a lo que principalmente nos reúne aquí hoy, que es la entrega del premio. Voy a dar lectura ya al acta de concesión del premio, que dice lo siguiente: la Asociación del Premio del Patrimonio Histórico de Novastán, a fin de promocionar el estudio en temas relacionados con el desarrollo del conocimiento de la figura de Juan de Goyeneche, convocó en octubre del año 2018 la 8ª edición del premio que lleva su nombre, destinado a recompensar trabajos relacionados con la vida y obra de Juan de Goyeneche, de sus descendientes más próximos y del contexto histórico de la época. En consecuencia, el jurado del premio Juan de Goyeneche, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019, resolvió conceder el premio Juan de Goyeneche en su 8ª edición al trabajo titulado Espíritu Barroco y Funcionalismo, Juan de Goyeneche y la Plaza de Fiestas de Novastán, del que es autora doña Miren Ainzane Eguilut Romero. Y para que conste, firman el acta de concesión del premio los miembros del jurado de lo que como secretario doy fe, en la ciudad de Madrid, a los 16 días del mes de diciembre del año 2019. Firman el acta don Manuel Ladrón de Guevara, doña Paloma Sobrini Sagaseta, directora general de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, don Luis Alberto de Cuenca, académico numerario de la Real Academia de la Historia, don Francisco Javier Puerto Sarmiento, académico numerario de la Real Academia de la Historia, y Antonio Carlos Manzano, presidente de la asociación y secretario del premio. En consecuencia, procede ahora que Miren se acerque al estrado y que doña Elena haga el favor de entregarle el diploma en reconocimiento de su labor. Y lo más importante. ¿Qué es lo más importante?
Bueno, enhorabuena.
Enhorabuena. Y ahora, con permiso de doña Elena, me voy a permitir pedir a Miren que suba al estrado y que se incorpore a la mesa. Voy a dar rápidamente lectura al extensísimo currículum de Miren Ainzane Eguilut Romero, que es doctora en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco, título conseguido en el año 2012, por su tesis La transformación artístico-festiva en las grandes villas del señorío, 1610-1789. También es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco en el año 1990. Además, está en posesión del grado en Náutica y Transporte Marítimo en el año 2017. Cosas que a lo mejor convendría que nos explicara qué tiene que ver la geografía, la historia, el arte con la marina. Bueno, este título consiguió en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Bilbao, dependiente de la Universidad del País Vasco. Posee también el título de piloto de segunda de la Marina Mercante, título obtenido en el año 2017. Es una joyita esta niña. ¿Está soltera?
Sí.
¿Está soltera? Y también tiene un máster en bioequipo. de economía y es además corrector literario. Es que ya no se le puede pedir más. En el año 2000 participó en el primer seminario de estudios históricos, Noble Villa de Portugalete, presentando la ponencia La fiesta barroca en Portugalete. En el año 2002, en el Museo de Arte e Historia de Durango, dictó la conferencia El teatro en el Corpus Christi de Durango durante los siglos XVII y XVIII. Está en posesión del premio a la mejor comunicación en el curso de verano El Cano y la primera vuelta al mundo 500 años después, 2019, del premio de la Universidad del País Vasco, por la comunicación y la mujer, aproximación a la presencia femenina en los ambientes marítimos vascos del siglo XVI. También es ganadora del 15º premio Mariano Siriquiain Gaitarro, de investigación de Portugalete, por su trabajo Dos villas y un hombre, Portugalete y Bailén. Tiene una cesia al 14º premio Mariano también Gaitarro, de investigación de la Nobel Villa de Portugalete, por un trabajo titulado La cofradía del Santísimo Rosario de Portugalete. Bueno, es que tengo tres páginas de currículum. Me vais a permitir que no siga porque se le va a ir el tiempo y queremos oírla. Solo dos cositas sobre el trabajo que va a presentar. Su trabajo incluye la publicación de obras de diversa temática, como son, en fin, hay una serie de títulos. Y respecto a ese trabajo ganador, miren, dice, hay personajes históricos que, por diversos motivos, tras su muerte, acaban convirtiéndose en adalides de ideas que ellos nunca buscaron profesar. En ocasiones, pese a lo que la persona en cuestión opinase de sí misma, su figura parece engalanada de unas prendas cuyo significado es perenne, en mayor o menor medida, siglo tras siglo. Pero en otras circunstancias, es la percepción de la época que juzga, mediatizada por su propia ideología, la que conduce a calificaciones que no siempre son del todo correctas. Históricamente, por ejemplo, siempre ha resultado muy dificultoso calibrar las figuras que han vivido a caballo entre dos épocas, pues se forjaron en unas ideas y circunstancias que ya estaban periciclitadas en la época de su fallecimiento. Cuando esto sucede, pocas veces se puede decir que la persona en cuestión se desprende de todo el bagaje heredado del periodo precedente. Sin más, damos paso a que Miriam nos deleite con su conferencia.
Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. He hecho un resumen a partir del trabajo que presenté en su día al premio histórico y lo he titulado, casi como era el premio, Espíritu Barroco, Juan de Goyeneche y la Plaza de Fiestas del Nuevo Baztán. Sin más, empiezo ya con él. Desde que acabé la tesis doctoral, la mayor parte de mis trabajos de investigación han tenido que ver con la fiesta barroca. Es por ello que me sentí atraída hacia un logro como Nuevo Baztán y hacia su creador, el navarro Juan de Goyeneche y Gastón, nacido en 1656 y muerto en 1735. En un solo lugar y con una sola persona, podía encontrar pervivencias del barroco, avances preilustrados, el elemento festivo y una mente en transición entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Algo fascinante. Cuando hablamos del barroco, arte de la propaganda, hablamos de una cultura dirigida, masiva, urbana y conservadora, caracterizada por la economía en crisis y el creciente empobrecimiento de las masas. Se suele dar por finalizada en 1680, porque se produce en esas fechas un cambio de coyuntura económica y primeros ecos de la ciencia moderna. Pero en España, donde la tradición sacrosanta y la religión intransigente empantanan todo progreso, ni la aparición de la monarquía de origen francés, ni el crecimiento económico que destierra la crisis anterior, suponen la total desaparición de la ideología barroca. En numerosos aspectos, el barroco pervive casi hasta 1750, como lo demuestran, por ejemplo, las obras de la saga de los Churriguera, que se han considerado, hasta hace muy poco tiempo, una pésima herencia del periodo anterior por su ornamentación recargada y exagerada. También se emplea la palabra barroco en España cuando tratamos de la mentalidad de la nobleza española en la primera mitad del siglo XVIII. Existe una clara escisión entre una nobleza minoritaria, educada, lectora, que compraba e invertía en libros y obras de arte, y otro sector, escandalosamente mayoritario, cuando no analfabeto, que solo reflejó el cambio de siglo en el uso de la nueva moda francesa difundida desde la corte. No debemos olvidar esta cuestión al acercarnos a una figura como Juan de Goyeneche, una rareza en esta época de transición, tanto por su formación como por sus actos. Tampoco debemos soslayar el hecho de que Goyeneche sigue siendo un miembro más de esta nobleza que arrastra tras de sí un concepto muy determinado de religión heredado de la contrarreforma del siglo XVI. Por otra parte, nadie puede negar en el navarro los conocimientos científicos y humanísticos de su tiempo y su aceptación y aplicación de las ideas colbertistas sobre el impulso económico de las naciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la Gaceta de Madrid, que él adquirió cuando solo era la Gaceta, y el momento en el que se pone, por la muerte de Churriguera, el trozo donde se le califica de nuevo Miguel Ángel de España. Aun así, que Goyeneche fuese adelantado en ciertos aspectos, no debe hacernos olvidar que no lo fue en otros, evidenciando precisamente por ello, por su mezcla de tradicionalismo barroco con los avances propios de su tiempo, que fue un intelectual de una época de transición, al que no se le puede llamar ni propiamente barroco ni propiamente ilustrado. Sin embargo, sí que se puede afirmar, sin incurrir en ningún error, en que la labor de Goyeneche y sus contemporáneos navarros en la corte influyó en la posterior ilustración de España. Estos navarros emigraron a la corte gracias a cierto acomodo que facilitaba la posibilidad de medrar social y económicamente, lo cual les permitía crear redes parentelares que extendían la influencia comercial y mercantil de los grupos familiares. Es importante tener en cuenta esta idea, pues esclarecería la llegada del Baztanés al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, una elección imposiblemente casual en un momento en que los jesuitas eran la orden por excelencia. Juan de Goyeneche llegó a la capital del reino en 1670, con 14 años, ingresando como interno en el Colegio Imperial de la Compañía, fundado a finales del reinado de Felipe II. Desde el punto de vista académico, el Colegio Imperial fue quizás la institución más relevante del Madrid del antiguo régimen. En 1625 se le quería dotar con 23 cátedras, como latín, retórica, griego, hebreo y también ciencias históricas, matemáticas, arqueología clásica, filosofía, ciencias políticas y económicas y, como no, sagrada escritura. Este colegio fue el auténtico centro del desarrollo científico español desde su fundación hasta el siglo XIX. Hay otro aspecto que queremos destacar en relación al Colegio Imperial, y es su amor por las representaciones teatrales que tanto se dieron en el siglo XVII en los colegios de padres jesuitas. Famosas fueron las festividades organizadas por los alumnos con motivo de diversas celebraciones religiosas, como las beatificaciones de San Ignacio, San Francisco Javier, San Luis Gonzaga y la canonización de San Francisco de Borja en 1672, en la que se cree se representó la comedia El gran duque de Gandía, atribuida hasta hace poco a Pedro Calderón de la Barca. Es probable, ya fuese como actor o espectador, que Goyeneche formase parte del entramado que rodeó la puesta en escena de la supuesta obra de Calderón, cuando solo contaba con 16 años y aún no había acabado sus estudios en el colegio. Quizás eso ayudaría a explicar la predilección que siempre mostró hacia la obra calderoniana y a su autor, a quien consideraba el nuevo Apolo de nuestro siglo. Por último, destacaremos la influencia del pensamiento jesuita en la mentalidad de Goyeneche a través de un ideario expresado por el padre Alfaro en 1667, que busca borrar afecciones desordenadas, promoviendo la austeridad y relacionando todo ello con la educación estética que conlleva la educación de los sentidos. Analizando la vida de Goyeneche, podemos ver hasta qué punto este ideario se presenta a lo largo de su existencia, ya que, a pesar de llevar un estilo de vida cortesano, educó siempre su inteligencia, huyó de las afecciones desordenadas, al menos en lo público conocido, mantuvo siempre una austeridad y claridad patente en lo que se refiere a sus gustos estéticos y económicos, cultivando una moral tradicional de carácter sobrio heredada de su juventud en el Baztán. Goyeneche será el primer baztanés que aporte pruebas públicas de la hidalguía que correspondía a los naturales del Valle Navarro a través de una sentencia fechada en el siglo XV y que presenta como anexo de su trabajo «Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle de Baztán, su gran coreografía sobre el Baztán, publicada en 1685. El Navarro admite que el dar a conocer esta sentencia está en la verdadera raíz del libro, y más aún, espera que el libro sirva como una verdadera probanza de hidalguía, un testimonio que autorice el lustre de su nobleza y que los empeñe a no desdecir de sus obligaciones. Goyeneche explica la riqueza del Baztán a través de un reparto igualitario de las tierras alrededor del núcleo fundamental de la casa, verdadero pilar de la ideología vasca tradicional. Esas tierras son suficientes para su buen mantenimiento y subsistencia, siempre y cuando no se dividan los solares, pues si esto sucediese, no habría suficiente sustento para las nuevas familias resultantes, y los baztaneses tendrían que dedicarse a oficios mecánicos que deslucirían la nobleza de los vecinos del valle. Esta explicación tiene tintes fisiócratas, es decir, remite al correcto reparto de los recursos de la tierra para garantizar la riqueza del lugar. Pero es un reparto que no se sustenta en la observación o previsión de los resultados de un nefasto acaparamiento de recursos o del minifundismo de la tierra por exceso de habitantes, sino que se basa, sobre todo, en la defensa ultranza de la hidalguía de los vecinos del lugar, poseedores de la tierra. El reparto entre demasiados solares y demasiadas familias, amén del hambre o de la pobreza, traería consigo el que la nobleza de los baztaneses se perdiera entre unos descendientes dedicados a sobrevivir como pudiesen. Sin embargo, el principio fisiócrata está ahí, echando raíces desde Navarra. De esta manera, ya en el año 1685, antes de su matrimonio, de sus grandes nombramientos en la corte y de sus grandes empresas, Juan de Goyeneche fue un intelectual centrado en la historia, preocupado por la economía y su posición social en la corte, pero también por cuestiones fundamentales de la época barroca, como la defensa de la hidalguía, de la casa originaria y de la familia surgida a su alrededor. Era también partidario de una religión contrarreformista, barroca, de una piedad teñida tanto de austeridad moral y espiritual como de la teatralización de actitudes y sermones que defendían los jesuitas, sus maestros. Sus relaciones en la corte sin duda le acercarían a las ideas provenientes de Francia, pero su capacidad para absorberlas y aprovecharlas ya estaba presente en sus primeros años en Madrid. Esas ideas, asentadas sobre el pozo económico tradicionalista e intelectual del joven navarro, solo dieron nuevas formas a pensamientos que ya estaban arraigados en su ánimo. Goyeneche, por otra parte, tardó tiempo en dedicarse a desarrollar sus convicciones económicas, ya que hasta el año de 1696 se le conocía sobre todo por sus actividades bancarias e intelectuales, por su labor como escritor y editor. Con su fortuna consolidada, Goyeneche empezaría a destacar entre sus contemporáneos a partir de la adquisición en 1696 de la Gaceta de Madrid, antecesora del actual BOE. A partir de ese momento será cuando las reinas de España comiencen a nombrarle su secretario, primero Mariana de Neuburg en 1699 y tras 1700 las dos esposas de Felipe V, primero María Luisa Gabriela de Saboya y después Isabel de Farnesio. Llegado a lo más alto de su carrera, hay que reconocer que su pensamiento nunca dejó de tener ese pozo barroco de sus primeros años, como lo demuestra su gran logro, el que más trascendencia tuvo de cara al futuro, la población de Nuevo Baztán. Nuevo Baztán, según todos los indicios, se edificó entre 1709 y 1713. Esta es una imagen de 1950. En la que se ve prácticamente como era en el momento en que la edificó Churriguera. Esta obra surge en la zona de la Baja Alcarria Manchega, donde el baztanés había adquirido bastantes bienes raíces. Goyeneche, aprovechando el favor real, intentó plasmar aquí sus ideas económicas, ya bajo la influencia del colbertismo, buscando la creación de objetos lujosos que compitiesen con los europeos, fomentando así el comercio nacional y de exportación. Creían los partidarios de Colbert que el desarrollo industrial traería consigo una expansión demográfica al garantizarse el trabajo de los más humildes. Por estos motivos, Goyeneche dirigió sus tentativas a esta zona cercana a la corte, una tierra de pequeños pueblos deprimidos, dedicados a la agricultura y escasamente poblados. Pero la joya de la corona de su labor fue, sin duda alguna, la creación de Nuevo Baztán, un núcleo de nueva construcción destinado a potenciar la economía y la demografía de la zona. En la nueva ciudad se crearon manufacturas de ferrería, tenería, confitería, licores, papel, cristal. La población no sería luego tan próspera como Goyeneche deseó. Hacia 1720, las nuevas industrias comenzaron su declive y antes de morir su creador en 1735, Nuevo Baztán se hallaba en franca decadencia. Así acabó el sueño ideado por el baztanés y plasmado por José Benito de Churriguera, su amigo. Mucho se ha hablado y especulado sobre la relación que mantuvieron el Navarro y Churriguera, sobre por qué un preilustrado como él había elegido a un artista tan retardatario que representaba los valores más exaltados del barroco español. La figura de Churriguera ha sufrido diversas valoraciones a lo largo del tiempo, yendo de lo mejor a lo peor. En la actualidad, tras un largo periodo de recuperación, se le vuelve a apreciar en la justa medida de su talento. Churriguera fue un intelectual, no a la forma de Goyeneche, que tenía variados intereses como el latín, la historia, la economía, las matemáticas, mientras que el mayor de los Churriguera solo estaba experimentado en matemáticas, geometría, perspectiva y otras materias afines. Churriguera llegó a lo más alto de su prestigio en la corte con el túmulo para la difunta reina María Luisa de Orleans, levantado en el convento de la Encarnación de Madrid en 1689. Todas las crónicas hablan de cómo el túmulo impactó en la mentalidad barroca y contrarreformista de sus espectadores. Sin embargo, por ser considerado mejor escultor que arquitecto, Churriguera nunca consiguió un cargo de prestigio en la corte, aunque su fama como artista siguiese escalando posiciones, con obras como el retablo del convento de San Esteban en Salamanca, de 1692, obra monumental que crea el tipo de retablo cascarón, gozando de unos magníficos efectos escenográficos y de perspectiva. Con ese prestigio y conocimiento a sus espaldas, Churriguera estaba preparado para su labor en Nuevo Baztán. Nuevo Baztán fue un encargo tremendamente original, con una gran brillantez en los resultados. Su traza nació condicionada por la necesidad de conjugar los variados intereses de Goyeneche, que buscaba un lugar digno para asentar su deseado señorío nobiliario y crear una ciudad que fuese a la vez una empresa económica de utilidad pública y un modelo industrial para el futuro, capaz de fomentar el desarrollo de la zona. Buscando tales fines, Churriguera diseñó un trazado urbano en el que se conjugan funcionalidad, adecuada para la industria y la habitación de obreros, monumentalidad, apropiada para un gran señor deseoso de plasmar su poder, y algo que hasta ahora no se ha valorado demasiado, una visión escenográfica clara de los espacios delimitados, cada uno respondiendo a una función que determinaba la representación que debía desarrollarse en su interior. Nuevo Baztán, como principal muestrario de todo lo que Goyeneche buscaba conseguir, es la representación escénica de un sueño, cubierta de los ropajes dispares de la monumentalidad y de la funcionalidad, pero componiendo el mosaico de un escenario total. La elección de Churriguera para dar vida a tales vestiduras no solo parece adecuada en este sentido, sino que sería la más certera, pues en un solo artista Goyeneche conseguía a alguien versado en el clasicismo arquitectónico que tanto complacía a vascos y navarros en el norte, desornamentado, sobrio y austero, como se ven estos palacios de Irurita en el Valle de Baztán. Obtenía también a un gran conocedor de la escultura y arquitectura de su momento, con un sentido envidiable de lo decorativo y capaz de adaptarse perfectamente a las demandas de sus patronos. No cabe duda de que Goyeneche, como todo el Madrid del 1689, debió sentirse conmovido por el túmulo diseñado por Churriguera. Alguien que era capaz de hacer sentir algo así a los espectadores de su obra, era la persona adecuada para otorgar a los vecinos y visitantes de Nuevo Baztán la visión que Goyeneche quería legar de sí mismo. Viéndolo así, Nuevo Baztán es el escenario escogido por Goyeneche y plasmado por Chu Riguera para representar lo mejor de la obra de ambas mentes. No recurrimos al concepto escenográfico de forma gratuita cuando hablamos de Nuevo Baztán, ya que su severa distribución de espacios tiene mucho de escenario, y mucho de escenario barroco. Recordemos que lo teatral define toda la cultura del barroco cruzando la barrera del siglo XVIII. Sin embargo, el poder del teatro es limitado en cuanto a participación e impacto visual se refiere, pues se circunscribe a un espacio muy limitado. Es ahí cuando surge el imperio festivo, pues el escenario de la fiesta es la ciudad misma, donde nada ni nadie puede escapar a su poder. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la entrada de Felipe V en Sevilla, hecha por Pedro Tortolero en 1729, pero se refiere al lustro real de 1725. Y como se ve, toda la ciudad y todos los habitantes de la ciudad participan de la fiesta. La ciudad es escenario extraordinario de las manifestaciones del poder, que mediante la fiesta se apropia de los lugares cotidianos para llevar a escena su propia obra teatral, gracias a la cual convencer a todos los componentes del país, sobre todo a los más desfavorecidos, de la conveniencia de defender una sociedad que se muestra tan espectacular y que les mantiene en unas condiciones pésimas. La fiesta barroca se centra en la manipulación de los elementos visuales urbanos para lograr un espejismo, para lograr que la ciudad se convierta en el reflejo de lo que la sociedad y el poder debieran ser. A pesar de los estrechos trazados medievales de las ciudades del barroco, ningún escenario teatral brindó la maravilla, el deslumbramiento y el gozo que proporcionará la fiesta. Aquí otro momento festivo magnífico, el de la mascarada dedicada al rey Fernando VI y su mujer en Sevilla, en 1747. Desfilaron por toda la ciudad diversas cofradías que compusieron diversos carros dedicados al matrimonio entre Fernando VI y su mujer, la portuguesa Isabel de Braganza, creo que se llamaba. Esta es la teoría, pero su aplicación debe ser matizada al trasladarse a las circunstancias de Nuevo Baztán. Aunque sea redundante decirlo, Nuevo Baztán es una población nueva, creada a partir de la nada. Su trazado ha sido meditado y razonado con unas finalidades muy determinadas. No hay necesidad de recurrir a la fiesta para hermosear una red urbana calamitosa y deficiente como la que impera en casi todas las poblaciones españolas del momento, aunque la fiesta, tomando asiento permanente en un espacio creado ex profeso para ella, la plaza de fiestas, mantendrá sus características barrocas de manipulación y maravilla. La creación de Nuevo Baztán se basa en unos espacios públicos regidos por la planimetría de las tres plazas que circundan el núcleo principal palacio-iglesia. En estas tres plazas se cumplen y disocian todas las funciones que en otros núcleos urbanos españoles confluyen en la plaza mayor. La principal o plaza de la iglesia, dedicada a esta San Francisco Javier, configura un escenario nobiliario donde la fachada de los edificios principales queda magnificada por la perspectiva adquirida al acceder al lugar desde Madrid. En esta plaza se desarrollaba la trama más jerárquica de la población, donde el gobierno de la misma queda evidenciado en el binomio palacio-iglesia, unidos de forma inextricable gracias al recurso de dotar al palacio y la iglesia de paredes y torre comunes, mostrando cómo ambos poderes, civil y religioso, se unen de forma armónica para gobernar. La larga vía arbolada que traía a los viajeros por el camino de Madrid los conducía de forma muy meditada hasta el hogar de quien había posibilitado su creación, Juan de Goyeneche. Por lo tanto, la plaza resalta la grandeza de su promotor, llevando al espectador hasta los mismos pies de su vivienda, como si todo en el lugar estuviese sometido a su dominio, como efectivamente sucedía. Aquí vemos cómo la antigua avenida conducía efectivamente al portal de entrada del palacio. Menos importancia en cuanto a escenario festivo tuvo la plaza del mercado, que cumplía las funciones comerciales necesarias para mantener a una población activa y en crecimiento. Por fin, la trasera, o plaza de fiestas, enmarcaba la fachada posterior del palacio y alojaba en sus alzados la fábrica de tejidos y diversas viviendas, sirviendo de escenario para espectáculos y diversiones que contemplaban los habitantes desde las galerías del piso alto. En el resto de la población de Nuevo Baztán, Chu Riguera recurrió a una eficaz traza en cuadrícula, donde los habitantes se distribuían jerárquicamente de acuerdo con su categoría social y profesional, A mayor categoría, mejor alojamiento. De esta forma, el urbanismo del lugar sirvió para amalgamar todas las necesidades de Goyeneche en cuanto a control y utilidad, conformando un instrumento urbano al servicio del poder que lo alzó, cual si estuviéramos en un Versalles con una utilidad fabril, un lugar regido por principios estéticos y culturales del barroco. El significado procesional de las plazas principales es muy significativo en este sentido. El recorrido procesional por Nuevo Baztán se conformaría bajo los pasos del cura y beneficiados de la iglesia al frente del cortejo. La familia Goyeneche y sus invitados detrás, los miembros de las cofradías locales inmediatamente después y por último el resto de los vecinos. Con sus paradas y su dirección hacia la izquierda si salimos de la iglesia, es evidente que atravesaría la plaza del mercado para ingresar en la plaza de fiestas, de donde luego saldría de nuevo en dirección a la iglesia. En ese instante, los espectadores podrían admirar la creación de Goyeneche en su momento más esplendoroso, a la vez que se hacían partícipes de la misma, aunque solo fuese contemplándola, reforzándose el dominio de Goyeneche sobre todos ellos a través de un acto lúdico y pacífico. Menos evidente, al parecer, ha resultado ser la tradición barroca de la plaza de fiestas, cuyas tendencias se suele asociar con las formas tradicionales de la plaza castellana debido a cuestiones como el uso de materiales, destacando la piedra, el ladrillo y la madera, o esos pasillos abiertos y porticados superiores que remiten a lugares como, por ejemplo, la Plaza Mayor de Tembleque, en Toledo. Esta afiliación, sin embargo, no es suficiente para que se la defina, como hacen algunos autores, como un espacio íntimo y recogido, opuesto a las vistas abiertas de la plaza de la iglesia. Creemos que la plaza de fiestas amplifica el sentido del anterior, creando un espacio accesible a todos los vecinos, supervisados por Goyeneche desde la severa fachada trasera del palacio. Por sus grandes dimensiones, 59 por 38 metros, que abarcan toda la parte trasera del núcleo iglesia-palacio, parece algo extraño calificarla de espacio íntimo, tan solo porque sea un espacio sorpresivo y opuesto al gran espacio receptor de la plaza de la iglesia. La plaza de fiestas, más bien, es un espacio concebido para poder albergar toda la posible población de Nuevo Baztán, y su ubicación, así como sus entradas monumentales, no hacen más que ratificar el deseo de Goyeneche de controlar a los habitantes de la población, incluso en los momentos festivos. Las puertas monumentales son claves a la hora de concebir la plaza de fiestas y su entorno como un espacio procesional, y son las que conducen el sentido de esa procesión a través de todo el lugar. Es por ello que la gran puerta introductora y conductora de las procesiones sería la Puerta Sur, la más grande, la más decorada, hermoso marco por el que introducir desde la plaza del mercado el cortejo de personalidades de la población, cortejo que saldría por la puerta nor-noroeste, apenas se ve ahí en el recuadrito, cuya decoración de piedra que da al interior de la plaza quedaría completamente justificada al ser la zona que el cortejo vería en su camino procesional al salir de la plaza. Así las puertas se convierten en arcos triunfales permanentes cristianizados, a mayor gloria de los poderes civiles y religiosos que forman parte de la procesión. En cuanto a la limitación de vistas, se ha de tener en cuenta cómo éstas conducen hasta la plaza, primero desde la llamada Plaza de la Fragua a la Plaza del Mercado y la artística entrada de la Plaza Festiva. De igual manera, aquellos que entraban desde la plaza de la iglesia a la plaza del mercado eran conducidos hacia el fondo de la misma, donde se encontraban con la salida lateral al norte, que es la salida sur que llamamos. Aunque la tercera entrada, que da hoy en día a la parte trasera de la gran finca, sea un arco de ladrillo sin gran relevancia, se cree que también en el pasado tuvo que tener una puerta de piedra como las anteriores. Por esa puerta es posible que entrasen los trabajadores de la finca, también bajo el control de Goyeneche. De esta forma, la plaza sería accesible para todos, viniesen de donde viniesen. El balcón corrido superior, que recorre los edificios de viviendas, nos está hablando también de un lugar de privilegio, donde los vecinos presentes podían contemplar los actos que se realizaban en la plaza y que les elevaba sobre los espectadores que se encontraban dentro de la misma. Quizás se debiera de meditar detenidamente sobre este aspecto, ya que juntamente con los habitantes del palacio eran los únicos que podían asistir a los actos lúdicos desde una posición de privilegio. Si se afirma que los maestros fabriles vivían en la plaza de la iglesia, es evidente que los aquí presentes, con una posición privilegiada sobre los vecinos y asistentes a la fiesta en general, no podían ser tampoco simples artesanos, como se ha sugerido. La decoración de los edificios interiores incide en ese sentido privilegiado que quedaría realzado en los momentos festivos. Los marcos de moldura en las puertas, con esa sobresaliente gotera sobre la puerta principal del edificio norte, que se ve aquí arriba, el hermoso trabajado acabado de los pináculos de caliza, los cartabones de madera del corredor abierto y la alegre policromía dada por la piedra caliza, la teja árabe, el hierro forjado y el ladrillo visto. Si se compara con la desornada fachada trasera del Palacio del Navarro, la decoración de los edificios de la plaza resalta con claridad y finura. La elegancia palatial quedaba para la fachada noble que los viajeros veían al llegar. Goyeneche no necesitaba más. Nuevo Baztán era la mejor manifestación en sí misma de su poder. Así pues, tenemos un Nuevo Baztán en general severo, contrastando con la mayor decoratividad de la plaza de fiestas, adecuada para su función. Es una pena que aún no se hayan localizado documentos que hablen sobre las fiestas públicas realizadas en el lugar en la época de su esplendor, que hablen detalladamente. Los únicos datos conocidos son los que nos proporciona la consagración de la parroquia de San Francisco Javier en 1723. El día 9 de octubre se colocó el Santísimo Sacramento en la iglesia y se hizo con su majestad una procesión muy solemne y devota, asistiendo a ella dicho señor fundador, acompañado de muchos caballeros de la corte, con muchos señores curas circunvecinos y numeroso concurso del gentío de este pueblo y de los pueblos vecinos, con muchos fuegos que se dispararon dos noches consecutivas y fiesta de novillos en regocijo de dicha solemnidad. No sabemos en qué consistirían las fiestas que duraron dos días, excepto por esa notación de que hubo toros y fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son uno de los más claros ejemplos del tipo de conmoción maravillosa que las autoridades barrocas buscaban en las fiestas. Por sus propias características, son elementos que aturden con el ruido, que impiden pensar con claridad y a la vez conmueven por su violencia, belleza y espectacularidad. Es ese aturdimiento maravilloso el que les hace indispensable para las autoridades barrocas como elemento constituyente de la fiesta que configura el telón de fondo visual y sonoro del escenario festivo. Su verdadera función era deslumbrar a través del ruido y la luz, elementos que buscaban la tan ansiada y tópica ilusión de transmutar la noche en día, tal y como la fiesta esperaba convertir la realidad cotidiana en el reflejo de la sociedad ideal que los gobernantes deseaban. De esa sociedad que Goyeneche esperaba crear en Nuevo Baztán, pero que, para su desgracia, nunca consiguió. Gracias.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ha sido magnífico lo que ha dicho, pero no sé si habéis fijado que casi más que el lenguaje verbal ha sido el lenguaje gesticular. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Con qué gracia, con qué cariño, con qué ilusión lo estaba diciendo?
Yo hago todo lo que hago.
El lenguaje no verbal es impresionante. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y bueno, pues aparte de que doña Elena cierre el acto, solamente convocaros. Tenemos ahí fuera un vino español, un cóctel que organiza ahí da la asociación, y deciros que está convocada la ya novena edición del premio Juan de Goyeneche, que cuenta también con la presencia de honor de sus majestades, que el año que viene espero que nos volvamos a reunir aquí con otro premiado o premiada y que volvamos a encontrarnos y a disfrutar de momentos como el que nos acaba de brindar. Enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Puedes.
Pues nada, solo suscribir las palabras que acaba de decir el presidente. Ha sido un disfrute escucharte, Miren. Muchas gracias y nos vemos dentro de un año con una aportación que ojalá sea igual de interesante. Muchas gracias.